Señor Espíritu Santo, yo oro ahora en el nombre de Jesús para que tu palabra pueda tocar nuestro corazón, pueda despertarnos el día de hoy. Yo oro, Espíritu Santo, para que tú, mientras la palabra va a ser ministrada, que tú comiences a traer los misterios del reino, las llaves del reino en nuestras manos. Y Padre, que tú puedas hablarnos. Háblanos, Señor. Nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro espíritu para recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. En esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Ezequiel 47, versículos 1 al 9. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1,000 codos. 1,000 codos en nuestras medidas actuales son más o menos 500 metros. Solo para que entendamos. ¿Okay? Y midió 1,000 codos. Y las aguas se pasaban por mis tobillos. Luego, versículo 4, midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimas árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Yo creo que ustedes saben, agua en la Biblia significa vida. Jesús dice: el que bebe del agua que yo le doy jamás tendrá sed, y en él será una fuente que va a fluir ríos de aguas vivas. Eso es lo que la palabra dice. Y aquí nosotros vemos la cuestión de que del altar, o más bien del templo, repite conmigo, del templo. Entonces, templo Antiguo Testamento, iglesia Nuevo Testamento, comienza a fluir la vida de Dios. Y si yo voy a dar un título para esa charla, es el fluir de la vida de Dios. Si estás anotando, anota: el fluir de la vida de Dios. Y algo que yo comienzo a entender es que tal vez tú ya escuchaste prédicas acá de ley, en donde no vamos a hablar de los 4 niveles de compromiso: tobillos, rodillas, hombros, sumergido. Oh, vamos a hablar entonces de los 4 niveles del río de Dios. Ok, entiendo. Pero hoy yo no quiero hablar de los 4 niveles. Hoy yo quiero hablar del río. Hoy yo quiero hablar del agua del río, del agua de que sale del altar, que produce vida. Y algo que yo comencé a entender es que el profeta Ezequiel es llevado en una visión a ver todo lo que está pasando. Y todo lo que está pasando es: él entra en la casa, más bien en el templo, en la casa del Señor, y él comienza a ver que agua comienza a salir. La vida del Señor comienza a salir en la casa. Y algo que me llama la atención es que cuando nosotros comenzamos a percibir, y cuando yo hablo de la vida de Dios, yo estoy hablando de avivamiento, estoy hablando de que nosotros somos revividos, tenemos nueva vida. La vida del Señor se manifiesta cuando la presencia del Señor invade un lugar, cuando la presencia del Señor entra. Y yo no estoy hablando de la presencia real de Dios, o inconsciente de Dios, que sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Yo estoy hablando de la presencia manifiesta de Dios, que es la presencia consciente, que sabemos y entendemos Dios se está moviendo acá.
Pero ahora, cuando nosotros somos encontrados por esa vida, somos encontrados por la presencia de Dios, tenemos dos elecciones: o retener la vida de Dios, o dejar con que la vida de Dios fluya a través de nosotros. Y aquí Ezequiel está teniendo un encuentro y está viendo en una visión la vida de Dios fluyendo, y la vida de Dios fluyendo y topando primero la casa del Señor. Yo tengo cuatro verdades sobre ese texto, porque yo creo que nosotros como iglesia, no sé si ustedes han percibido, pero a mí me gusta hacer la retrospectiva en mi cabeza del último año o de los últimos dos años, de lo que Dios ha liberado acá, de lo que Dios ha liberado sobre nuestra casa. Y lo que Dios está liberando sobre nuestra casa es la presencia abundante, es señales y maravillas, es personas siendo tocadas por el Espíritu Santo, sanidades, personas siendo literalmente liberadas, personas siendo tocadas por la presencia de Dios. Pero ahora, eso no es el fin, eso es simplemente el comienzo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la presencia de Dios que está siendo liberada? Primero yo tengo que entender el punto número uno: que el agua que sale del altar, esa agua primero toca el templo. Toca el templo. La vida de Dios primero, antes de tocar cualquier otra cosa, va a tocar la iglesia. La presencia de Dios cuando toca, no va a tocar a cualquiera, va a tocar primero la iglesia. ¿Por qué? Porque fue por la iglesia que el Señor Jesús pagó el precio. El agua, la vida, fluye del altar y primero toca la iglesia. Cuando la vida de Dios toca la iglesia, es ese momento en donde la presencia de Dios viene y algo nuevo sucede dentro de ti. Y algo nuevo, tal vez tú tienes el pie de gallina, tal vez tú te caes, tal vez tú te ríes, lloras, te arrodillas, algo pasa. Pero la presencia de Dios viene y toca primero la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, si yo te propongo, más aún, que cuando habla de templo, no necesariamente está hablando simplemente de iglesia, pero está hablando de los templos del Espíritu. Tú eres un templo del Espíritu. Y el agua te toca a ti. El agua toca y sale del altar de tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te toca, esa agua comienza a fluir dentro en ti. Tocó primero el templo de Dios, tocó primero el templo del Espíritu. Y estoy hablando aquí también de la casa, de la iglesia. El agua toca la casa. Y cuando el agua toca la casa, mira el versículo 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi aguas, que las aguas salían del lado derecho. El agua estaba saliendo literalmente desde adentro de la casa del Señor. Sabes que yo aprendí un principio. Yo estaba conversando con un pastor de ovejas, literalmente un pastor de ovejas en Brasil. No un pastor de iglesia, un pastor de ovejas, los animalitos. Y yo estaba conversando con él y yo le decía: mira, yo quiero preguntarte algunas curiosidades sobre ovejas. Cuéntame cómo tú les mantienes las ovejas tan cercanas a ti. Él dijo: Daniel, dos cosas pueden pasar acá. Número uno, tú puedes mantener ovejas por cercas, por corrales, por cosas que les están atrapando. O tú puedes mantenerles con una fuente de agua. ¿Por qué? Porque las ovejas, en donde saben que hay agua, es en donde van a venir a alimentarse. Eso unido a la voz del pastor, que la oveja identifica la voz del pastor. Pero ahora, yo comienzo a entender que la iglesia de Cristo tiene dos opciones de mantener las ovejas. Primero, o yo mantengo como un corral, en donde yo controlo, en donde yo soy autoritario, en donde yo te maldigo, en donde, no sé, yo estoy aquí con un corral. ¿Entienden a lo que voy? ¿Entienden? Qué bueno. O yo mantengo la iglesia de Cristo con el agua
siempre saliendo del altar. Y detalle, oveja que se queda en corral es oveja que se queda atrofiada espiritualmente. Es oveja que no desarrolla músculo espiritual. Es oveja que tiene que quedar ahí, no porque identificó la voz del pastor, pero porque fue atrapada. Ay, ay, ay. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero ahora, la mejor forma de alimentar oveja es cuando hay una fuente que está todo el tiempo saliendo agua, que está todo el tiempo saliendo agua, que está todo el tiempo fluyendo la vida de Dios. Y yo, mi oración siempre es que Zion Church sea ese lugar. Vida, 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 que vida salga del altar, porque cuando no hay vida, hay control.
¿Puedo solo abrir un paréntesis aquí? Porque sentí de abrir ese paréntesis. A veces tú estás tan acostumbrado a ser controlado que tú mismo quieres ser controlado y tú no sabes que quieres ser controlado. Pero tú te acercas diciendo: pastor, ¿qué hago? Ora. No sé qué hacer, porque yo tengo un coge manos aquí que me dice: no sé. Pero y si yo digo que la vida fue para que tú tuvieras vida y vida en abundancia, para que tú pudieras tener acceso a aquel que da vida, a aquel que libera agua, para que tú pudieras decidir y buscar su presencia, buscar consejo, escuchar la voz del pastor. Eso todo es importante. Pero ahora la cuestión es: tal vez tenemos que aprender a ser ovejas libres, que escuchan la voz del pastor, pero también buscan el lugar en donde hay vida. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero ahora esa vida de Dios, cuando ella comienza a salir del altar, esa vida también comienza a purificar la casa de Dios, a limpiar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el agua también sirve para limpiar, el agua sirve para purificación. Entonces, cuando la vida comienza a salir y toca primero el templo, es decir, yo estoy liberando mi vida, Señor Dios diciendo, yo estoy liberando mi presencia. Pero mi presencia, más que provocar que tú te caigas, que tú tengas un encuentro con Dios, la finalidad es que la vida de Dios produzca una vida en ti que te va a hacer levantar, y que la vida de Jesús va a ser vista a través de ti. ¿Tiene sentido lo que digo? Estamos con calor, ¿no? Y vamos a orar por el aire acondicionado, iglesia. Vamos ahí juntos, en nombre de Jesús. Amén. Pero la vida de Dios entonces fluye del altar, y la vida primero va a tocar la iglesia. La iglesia va a ser despertada, la iglesia va a ser tocada. En la iglesia va a haber vida primero. Pero ahí viene el punto 2. ¿Cuál es el punto 2 en eso? El punto 2 es: el agua que sale del altar no se queda en el templo. Eso aquí es muy importante que entiendas. ¿Por qué? Porque el agua que sale del altar no se va a quedar retenida en el templo. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos una tentación. ¿Cuál es la tentación? La presencia de Dios vino. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios derramando su presencia, la vida de Dios fluyendo. Y nuestra tentación es crear estructuras para retener lo que Dios está haciendo. Y quedamos un año, dos años, tres años, cuatro años viviendo lo mismo, siendo que Dios tiene algo nuevo. Si el agua del altar, la vida de Dios, se queda retenida solo en la iglesia, eso aquí se transforma no en un río, se transforma en un lago. Y cuando se transforma en un lago, porque está retenida aquí adentro, es de ahí donde viene la religiosidad. Y es de ahí en donde tú tal vez viviste algo con Dios hace 25 años y tú dices: wow, mira lo que Dios hizo 25 años atrás. Gloria a Dios, yo estaba vivo 25 años atrás y yo me acuerdo lo que Dios hacía hace 25, me acuerdo de verdad. Tenía 7 años y me acuerdo cuando la presencia de Dios invadía. era liberación, era no sé qué, personas cayendo en el piso, orando en el Espíritu. Yo me acuerdo de eso. ¿Cuántos vivieron esa fase? Hace unos 20 años. Yo vi eso con mis ojos, nadie me dijo, yo vi. Pero ahora el problema es crear una estructura alrededor de lo que Dios hizo hace 20 años y pensar que Dios solo va a hacer de esa forma. Y si Dios solo va a hacer de esa forma, yo comienzo a volverme religioso. Yo comienzo a crear estructuras para retener el mover de Dios. ¿Ya vieron cuando tú tratas de retener una fuente que está todo el tiempo brotando? ¿Ya vieron eso? ¿Qué va a pasar? Dos, la retención o se va a caer porque la presión sigue viniendo, porque es constante. O, ¿qué es mejor? Que se cierre el grifo para que no se caiga. Y mi miedo es que si nosotros no somos buenos mayordomos con la vida que toca el templo primero, pero que no se queda retenida acá, pero nosotros queremos hacer alguna forma de retener eso, que Dios o rompa las estructuras, lo que es lo más duro que vamos a ver, o que Dios cierre la llave, que la vida ya no fluya. Y ahora lo que debería ser la vida fluyendo se quedó una vida retenida. Lo que era una vida que fluía, que debería fluir, Dios dice, queda con tu lago, con tu acuario ahí, mientras yo voy a liberar la fuente en otro lugar. Para todo hay gracia, ¿verdad? Para todo hay gracia. Por eso muchos movimientos Dios libera la gracia. Movimientos crecen, gloria a Dios por eso. Pero no es sobre crecimiento, es sobre la vida de Dios, es sobre el agua, es sobre el agua que quita nuestra sed, es sobre la vida de Dios. ¿Está teniendo sentido lo que estoy diciendo aquí? Nosotros no podemos ser de los que retienen el mover de Dios. Yo no quiero retener el mover de Dios para nada. Yo quiero que el mover de Dios pueda expandirse. Si tú piensas que la vida es quedar orando 24/7, tú estás reteniendo el mover de Dios. Porque tú estás simplemente orando. ¿Y qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado para dar a otras personas? ¿Ustedes se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando Jesús dijo, yo tengo una agua. Pero Jesús, ¿de dónde tienes agua? Yo tengo agua. ¿Qué hizo esa mujer cuando recibe del agua? Ella podía haber quedado ahí, Jesús, adorando a Jesús 24/7. No. Ella es la primera misionera en la palabra de Dios. Ella recibe del agua, recibe de la vida y lleva la vida a la ciudad. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, lo que nosotros recibimos acá no puede quedarse retenido acá. Lo que la presencia de Dios hace aquí no puede quedarse retenido simplemente acá. Amén. Entonces vamos aquí al punto número 3. El agua que sale del altar tiene un potencial de río. El agua que sale del altar tiene un potencial de río. ¿Sabes qué? Yo comienzo a pensar en la Biblia como las pequeñas cosas en la Biblia tienen potencial que nosotros no vemos. Por ejemplo, la semilla de mostaza, que la Biblia dice que es la menor de todas, pero cuando es plantada se forma un árbol bonito en donde los pájaros vienen a estar ahí. Es decir, el potencial de la semilla no es la semilla. El potencial de la semilla es seguridad. El potencial de la semilla es que el reino de Dios es como el reino de Dios que crece, y ahora otras personas vienen acá a estar bajo este árbol. Es el potencial. Otro potencial que ustedes se van a acordar: la mano del tamaño de la mano de un hombre. La nube era una nube que tenía simplemente una nube. No, es el potencial. Y muchas veces nosotros vemos cosas que parecen pequeñas como un mover de Dios, un toque de Dios, y pensamos que eso es simplemente un fin en sí mismo. Pero no, un mover de Dios no es un fin en sí mismo. Un mover de Dios es un río en potencial. Es ese río que cuando viene comienza a tocar todas las partes, comienza a avivar todo lo que estaba muerto, comienza a restaurar todo lo que estaba destruido, comienza a dar vida a todo lo que estaba muerto. Es decir, ese río de vida primero, o mejor, esa fuente primero, que fuera un río, que se va a transformar en un río, primero te tocó a ti, y luego de ti ahora comienza a fluir para otros lados. Es un potencial de río. Eso me encanta. ¿Por qué? La única forma de que el mover de Dios se detenga es si alguien decide construir un mover o algo, una barrera que lo impida de crecer. A mí me encanta cómo Dios nos da las cosas por gracia, pero mantiene el fluir de lo que nos da por nuestra buena mayordomía. Todo lo que Dios te da es gracia. Pero ahora, ¿quién mantiene eso? Eres tú. ¿Sabes qué? Me encanta cuando Isaías, creo que el pastor Arturo abrió el servicio con eso, Isaías 43:19, que dice: he aquí, estoy haciendo algo nuevo. Dios siempre está haciendo algo nuevo. ¿Sabían de eso? Porque las cosas viejas se pasaron y todo. Es decir, Dios siempre está haciendo algo nuevo. Pero ahora el texto de Isaías es muy clave, porque la Biblia dice así: he aquí, estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo pueden percibir? ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros queremos que Dios haga algo nuevo y nos dé la habilidad de percibir lo que Él está haciendo. Es lo contrario. Dios está diciendo: yo estoy haciendo algo nuevo. Ahora tú tienes que percibir lo que yo estoy haciendo, que es nuevo. Es tu habilidad. Es decir, Dios, eso aquí yo estoy viendo. Eso aquí es algo nuevo. Yo ahora me estoy entendiendo, estoy percibiendo lo que tú estás haciendo. Es algo nuevo. Tú puedes haber vivido 50 mil moveres de Dios, pero lo que Dios está haciendo ahora es nuevo. Tú puedes ser encontrado, haber sido encontrado 50 mil veces por el Señor. Lo que Dios está haciendo ahora es algo nuevo. No viva de encuentros pasados. ¿Por qué? Porque la tendencia de hacer, vivir de encuentros pasados, es retener la vida de Dios y retener el potencial de la fuente, que es un río. Si tú dices: Dios, cada cosa nueva que Dios hace, tú dices: wow. Hay ese sentimiento de: Dios, tú estás haciendo algo nuevo. Si en mi vida, si en mi iglesia, si en mi familia, si en la nación, tú estás haciendo algo nuevo. Eso es lo que mantiene la vida de Dios fluyendo. ¿Tiene sentido lo que digo? Es eso lo que mantiene. Pero nosotros como iglesia somos responsables por reconocer lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo nuevo, pero nosotros somos responsables por reconocer lo que Dios está haciendo. Ahora voy a la última, al último punto. Estoy rápido hoy, ¿no? El último punto para mí es el más interesante, porque el agua toca primero el templo. Luego el agua no se queda retenida en el templo. Luego esa agua tiene un potencial de un río. Ahora, mira eso. Punto número 4. El agua que sale del altar trae vida en la ciudad. ¿Sabes qué? Yo comencé a entender algo y escuché esa frase que para mí es muy real, que es: la salud de una nación es determinada por la salud de la iglesia. Solo les tiro ahí, porque para mí es real esa frase. En donde hay una iglesia saludable, la nación comienza a ser saludable. ¿Por qué? Porque la iglesia comienza a orar e interceder por la nación, comienza a limpiar los aires en batalla espiritual, orando y ayunando por la nación. Otra, comienza a levantar personas que van a entrar en la sociedad para hacer justicia y poder traer el reino de Dios. La iglesia saludable, el resultado, escucha, el resultado de la iglesia saludable no es simplemente crecimiento numérico. Crecimiento numérico es necesario, sucede, es parte de, es un proceso, pero no es el único resultado de una iglesia saludable. Y detalle, crecimiento numérico no necesariamente es resultado de una iglesia saludable. Pero una de las señales de una iglesia saludable es crecimiento numérico. Eso sí yo puedo afirmar. Pero ahora, una otra señal es que la salud de la sociedad comienza a mejorar. Y cuando yo digo la salud de la sociedad, no estoy hablando simplemente de salud física. Yo estoy hablando de la sociedad prosperando. Estoy hablando de los negocios prosperando. Estoy hablando de la política siendo transformada. Estoy hablando de las universidades. Estoy hablando de las familias siendo tocadas, impactadas por la presencia de Dios. De eso estoy hablando, de la salud, vivir de forma saludable. Ahora, lo que más me encanta en el texto, no sé si ya te diste cuenta, que la cantidad de agua afuera de la iglesia es mucho más grande que adentro de la iglesia. ¿Ya te diste cuenta de eso? Que mide 1,000 codos, topa los tobillos. Mide otros 1,000, topa la rodilla. Mide otros 1,000, topa los lomos. Mide otros 1,000, ya tiene que ser nadando. El agua, o la cantidad de agua que está afuera del templo, es más grande que la cantidad de agua que está en el templo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros experimentamos algo de Dios aquí, súper lindo, Dios está derramando algo grande. Yo creo que Dios está derramando algo grande acá. Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo acá en nuestra iglesia. Yo creo que estamos viviendo tiempos nuevos en la presencia de Dios. Si eso aquí es grande, imagínate lo que Dios quiere hacer en la ciudad. Imagínate el agua que fluye de acá topando la ciudad. Imagínate el agua que fluye de aquí tocando todos los sectores sociales. La vida de Dios entrando en todos los lados. Imagínate eso. Ahora, lo que hace con que el río se forme no es la fuerza del agua. Repite conmigo, no es la fuerza, es la constancia. Si nosotros somos constantes en nuestra vida, en que la vida de Dios constantemente fluya dentro de nosotros, la vida de Dios que está en nosotros produce un río de aguas vivas. ¿Ustedes me están entendiendo eso? No, voy a repetir. Si yo soy constante en buscar la vida de Dios, el agua de Dios, eso es la clave para que yo pueda fluir los ríos de aguas vivas que están en mí. ¿Por qué? Porque es tan grande que yo no voy a poder retener dentro en mí. Y ahora ese río va a comenzar a salir y topar por donde yo pase. Y la Biblia dice que el río que salía, o mejor, el agua que salía de la casa de Dios, que se formaba un río, ese río traía vida por donde pasaba. La Biblia dice que en donde topaban los árboles tenían vida. En donde topaba, no sé, la ciudad generaba vida. Los peces comenzaron a tener vida. Es decir, a partir del momento que comencemos a llevar el agua que sale del altar a la ciudad, la vida de Dios va a comenzar a fluir en la ciudad. La vida de Dios va a comenzar a fluir en la ciudad. Y si yo te digo que cada parte del río está aquí en ese lugar ahora, de la vida de Dios, de las personas que fuimos encontradas por la presencia de Dios, esas vidas ahora comienzan a producir vida por donde pasan. La Biblia dice que toda tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. De hecho, la Biblia dice: así como las aguas cubren el mar, toda tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Es la iglesia siendo regada desde acá y comenzando a rebosar en todos los sectores, lectores, sectores sociales. Y la gloria de Dios siendo vista. Y la gloria de Dios siendo experimentada. Y la gloria de Dios y avivamiento siendo sucediendo en las calles más que en la iglesia. La iglesia sino solo ese comienzo, esa chispa que activa todo, pero que la vida de Dios realmente sale de acá y toca la ciudad. Ah, pastor, pero la sociedad tiene tanto pecado. Te voy a decir una cosa. Yo siempre dije eso, pero hace mucho no digo eso, pero tengo que decirlo. La Biblia dice que en donde abundó el pecado, sobreabundó la. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para que la gracia pueda sobreabundar? Es en donde el pecado abunda. Yo aquí no estoy diciendo, porque me pueden decir los jóvenes ahí, pastor, entonces voy a las fiestas, ¿no? Voy a farrearme, voy a hacer las... No, espera, no es eso. Lo que estoy diciendo es que si ahí es un lugar en donde el pecado abunda, cuanto más la vida de Dios quiere hacerse real en ese lugar. ¿Tiene sentido lo que digo? La vida de Dios se hace más y más, más grande cuando comenzamos a coger lo que recibimos aquí adentro, y eso comienza a ser llevado afuera, y eso comienza a ser llevado a los sectores sociales, y eso comienza a ser llevado a los parques, a las plazas, eso comienza a ser llevado por donde caminamos. ¿Sabes lo que yo sueño? En que nosotros como iglesia comencemos, no necesitamos un día de evangelismo para hacer las cosas, simplemente seamos esa vida ambulante de Dios, en donde yo veo a una persona endemoniada, pongo la mano, demonio, sal ahora en el nombre de Jesús. Yo comienzo a andar en las calles, una persona enferma, pongo las manos, sano ahora en el nombre de Jesús. Ese es el tipo de vida que Dios quiere producir a través de la iglesia. Pero no solo eso, con señales y maravillas, también con personas diciendo: yo cargo la vida de Dios para mis negocios, yo cargo la vida de Dios en donde yo paso. Yo soy un río de aguas vivas, y a través de mí la vida de Dios comienza a fluir en todos los lugares en donde yo estoy. Si nosotros no somos una iglesia que lleva la vida de Dios, nos volvemos un ghetto gospel. Y de hecho estamos siendo esas ovejas en corrales, que estamos atrofiando la vida de Dios. Estamos atrofiando el mover de la iglesia. Y Dios dice: ok, voy a buscar otras ovejas que quieren. Yo no quiero que Dios diga: estoy cerrando el grifo, estoy cerrando la llave. Yo quiero que Dios siga derramando, siga derramando, y que no solo la constancia aumente, sino que la intensidad de la presencia aumente de tal forma que ahora yo puedo llevar esa presencia aún más en donde yo esté. Amén, amén. No importa en dónde estás, simplemente importa: yo tengo un encuentro, tuve un encuentro con la vida de Dios, y esa vida ahora yo la llevo por donde voy. ¿Tiene sentido lo que digo, iglesia? De verdad que yo siento que lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, como Zion Church acá en la ciudad de Quito, es: gloria a Dios que la presencia fluye, gloria a Dios que sanidades y maravillas fluyen acá, gloria a Dios que la palabra fluye, gloria a Dios que la presencia de Dios está en ese lugar. Pero ahora nosotros no queremos ser conocidos como una iglesia en donde la presencia solo queda acá, pero sino en donde la presencia comienza a invadir cada local, cada rincón de esa ciudad. Amén. Yo quiero orar por ti, ponte de pie. Yo quiero que vamos a adorar, vamos a adorar al Señor. Y lo que nosotros vamos a enfocarnos es: Señor Dios, que yo pueda ser ese río de aguas vivas, que ese río pueda fluir dentro en mí. Amén. Vamos a cantar eso. Señor, oramos en esa tarde para que tu presencia pueda una vez más tocarnos. Padre, yo oro para que no retengamos tu presencia, sino que esa presencia pueda expandirse, esa vida de Dios puede expandirse en todos lugares en donde entramos. Padre, oramos en la autoridad del nombre de Jesús, declarando que vamos a ver una ciudad saludable, una ciudad que fluye, que es tocada por la vida de Dios. Señor Dios, oramos por la restauración de esa ciudad. Y Padre, úsanos, úsanos para llevar la vida de Dios en esa ciudad, en esa nación. Señor Dios, levanta Zion Church acá en Quito para que sea ese lugar de llevar la vida de Dios en donde estamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Antes de que salgamos, tengo dos cosas que hacer. La primera es, yo quiero declarar una bendición sobre ustedes, algo que hemos hecho todo este año, todo el primer domingo, y yo quiero hacerla acá una vez más. Si tú puedes poner tu mano así como quien recibe del Señor. Antes de despedirnos, yo quiero declarar, hoy declaro las bendiciones de Dios sobre ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como Abraham fue bendecido en todo sentido, que Dios bendiga a tu familia, a tus propiedades y te haga una bendición para las naciones. Así como Dios bendijo a Jacob, cambiándole el nombre por Israel, que tu nombre cristiano también te lleve a ser fecundo y a multiplicar todo lo que toca en tus manos. Cuando seas tentado y probado, que salgas victorioso como Job, con una doble porción de lo que tenías antes. Mientras crías tus hijos en el temor del Señor, que crezcan en rectitud, honrando el nombre de vuestra familia. Cuando honres a Dios con tus diezmos y ofrendas, que las bendiciones del Señor, tanto materiales como financieras, te alcancen y desborden en todas las áreas de tu vida. Declaro que el devorador será reprendido y aniquilado de tu vida, y que muchos se levantarán y te reconocerán como un hijo bendito de Dios. Mientras esperas en el Señor, obedece su palabra y lo buscas por encima de todo, las bendiciones de salud, valor, protección y favor serán tu recompensa. Que el Señor proteja y guarde tu entrada y tus salidas. Hay un church. Que Dios te bendiga y guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.